La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Situado en las Islas Canarias e inaugurado en el 2008, se encuentra el mayor parque temático de atracciones acuáticas de Europa, el Siam Park.
En su cuidada estética destaca la inspiración oriental, que queda reflejada en múltiples elementos a lo largo de sus 185.000 metros cuadrados. Jardines tailandeses, escenarios naturales y las mejores atracciones hacen especial a este lugar para la diversión en el municipio de Adeje, en Tenerife. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Fuente de la Vida. Soy Esperanza Suárez y junto a Fernando Díaz les presentamos este tiempo de descubrimiento de un libro que ha cambiado la historia de miles y miles de personas.
Así es, Esperanza, un libro singular que es una verdadera biblioteca en un solo volumen. Hablamos de la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios revelada a nosotros.
Cada programa lo iniciamos con cosas curiosas sobre el agua, también tenemos música, como siempre, una exposición bíblica, que podríamos decir que ese es el plato fuerte, y nos gusta tener un contacto cercano con ustedes. Y aquí estamos, una vez más, para acompañarles en este tiempo de reflexión. Y lo vamos a hacer junto a Virgilio Bagnoni.
Efectivamente, Virgilio Bagnoni es el encargado de adaptar el programa original a través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. Así que pueden disfrutar la versión originalmente para España, pero que se puede escuchar en cualquier lugar del mundo en esta aldea global que es Internet.
Pues más de 80 países aprenden día a día del libro de los libros mediante este curso, y España también es parte de esta lista gracias a la traducción y adaptación realizada por Virgilio Bagnoni. Ahora ya vamos a disfrutar de un tiempo de música y a continuación seguiremos descubriendo la palabra de Dios.
Aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, el Señor cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame. Quiero servir. Úsame, Señor. Soy tu imagen. Úsame. Estoy aquí. Bendito seré cuando profetizare, sé que mi voz será la voz de Dios. Oh, bendito seré en los campos, bendito seré por donde yo pasare, lo que yo tocare, bendecido será cuando yo obedeciere su voz. Una nueva historia, Dios quiere. abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma. El logro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Sí, mi trabajo es creer. Siempre creer en ti. Mi trabajo es creer.
Las tramas de las telenovelas suelen tener un componente muy característico: la intriga, el enredo, el embrollo. Las amigas que se convierten en rivales, la chica humilde que busca la aceptación de los parientes ricos de su amado, o esos dos hombres que intentan conquistar la misma mujer. Estos son los ingredientes típicos de estos programas de televisión, que por cierto hay que decir que son seguidos por millones de personas.
Te veo muy empapada en telenovelas, Esperanza.
No, pues te diré que ninguna, no es un género que a mí me guste.
A mí tampoco, pero si hay un ingrediente que falta en todas, la verdad es que es el amor verdadero, el amor con mayúsculas. Se puede hablar de pasión o deseo, pero si hablamos de amor de verdad, no habría argumento para ese guión. En la vida real podemos experimentar una realidad muy distinta a lo que llamamos culebrones. El secreto lo podemos encontrar en la Biblia, el libro de los libros, y concretamente en Romanos capítulo 12, a partir del versículo 6. Es ahí donde abrimos nuestras Biblias en el programa de hoy.
Pues sí, vamos a escuchar a Virgilio Bagnoni y después nosotros volvemos para darles las vías de comunicación con la Fuente de la Vida. No se olviden, Romanos 12, del versículo 6 al 20.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 20. Continuamos estudiando hoy el capítulo 12 de esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y en nuestro programa anterior, en un párrafo dedicado al tema de los dones del Espíritu, después de leer el versículo 5 de este capítulo 8, estuvimos hablando de los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, de los miembros de la Iglesia. Esta fue la primera vez que Pablo introdujo el gran tema de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Este fue el tema principal de las cartas que Pablo escribió a los Efesios y a los Colosenses, y también, por supuesto, a los Corintios. Y es que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe funcionar como un cuerpo, como un organismo vivo. Y eso indica que los diversos miembros, es decir, los creyentes que forman parte de ese cuerpo, no tienen los mismos dones o capacidades. No creemos que Pablo haya dado una lista completa de todos los dones, porque cada vez que hablaba de ellos hacía mención de nuevos dones que no habían sido mencionados en las listas anteriores. Y creemos que el Espíritu de Dios le guió al hacerlo así. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 12 de la Epístola a los Romanos, que dice así: «Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe». Aquí tenemos los dones carismáticos. La palabra griega para dones, que es carismata, tiene la misma raíz que la palabra gracia. Se puede traducir como gracia o don gratuito. Estos fueron dados por el Espíritu de Dios a los creyentes. Él dio a la Iglesia a personas que tienen diferentes dones. En su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo mencionó que él, es decir, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, lo que él hizo fue dar a la Iglesia hombres que tenían los dones de ser apóstoles, profetas y evangelistas. Eso es lo que estaba diciendo allí. Hemos leído en el versículo 6 la siguiente frase: de manera que teniendo diferentes dones. Es decir, que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un don y una función que desempeñar, y los dones son diferentes. Pero eso no quiere decir que algunos no tengan dones. Cada individuo en la Iglesia tiene un don, y el don es parte integrante de la gracia de Dios para con nosotros. Cuando Dios lo salva, Él le coloca a usted en el cuerpo de creyentes y usted debe funcionar como miembro del mismo. No funciona como una máquina, sino como el miembro de un cuerpo, de un organismo vivo. Cuando el don es ejercitado, es confirmado por el poder del Espíritu Santo. Creemos que cada creyente tiene que poner a prueba su don. Si usted sabe que tiene un don y piensa que lo está usando, debe probarlo. Tiene que analizar su efectividad. ¿Es usted una bendición verdadera para los demás? ¿Está usted contribuyendo a la edificación de la iglesia o está dividiendo la iglesia? Ahora, la profecía que se menciona aquí no se refiere a la predicción de cualquier mensaje de Dios, y la profecía debe realizarse, como bien traduce otra versión, en proporción a la fe. Y esta es una expresión matemática, o sea, en proporción a la fe y el poder que Dios provee para hacer frente al ejercicio del don. Consideremos ahora el versículo 7. El de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. Dice aquí, el de servicio, en servir. Un acto de servicio creemos que se refiere a un tipo de ministerio múltiple con aplicaciones prácticas. Hay numerosas formas de servicio en el cuerpo de creyentes abarcadas por este don. Se refiere a cualquier tipo de trabajo de ayuda o servicio a los demás, por ejemplo, en el contexto de la reunión de los creyentes en la iglesia. Esos son ministerios. Hay algunas personas que no tienen el don de hablar públicamente, sin embargo, tienen un don de servicio. Hay personas que tienen dones especiales, como el de poder preparar una buena comida u organizar actividades sociales en el contexto de actividades especiales de la iglesia. El poder reunirse los creyentes en encuentros que promuevan la camaradería y el compañerismo puede ayudar mucho en las relaciones de todos los miembros de esa iglesia. Es algo de mucho valor y se necesitan personas con un don especial para hacerse cargo de esas actividades. Esos son los dones de que estaba hablando el apóstol aquí. Y dice el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora, también se menciona aquí el que exhorta en la exhortación. Y aquí se refiere al que consuela, al que alienta. Hay algunas personas que tienen el don de poder animar o consolar a los demás, a los enfermos o a otros que sufren por diversas causas. Luego se nos dice en este versículo, el que reparte con liberalidad. Es decir, el que puede compartir con otros los bienes materiales que posee. Dios le puede haber dado a usted la habilidad para ganar dinero, y ese es un don. Hay personas que en cualquier actividad en la que se impliquen obtienen ganancias y progresan. Debemos ahora hacer énfasis en algo que lo necesita. Dice aquí, el que preside con solicitud. Quiere decir que hay ciertas personas que tienen dones o capacidad para dirigir y ocupar puestos de responsabilidad, y la iglesia necesita personas de ese calibre que desempeñen su cargo con esmero para que todo pueda llevarse a cabo decentemente y con orden. Los asuntos económicos de la iglesia requieren creyentes con esta capacidad de administración. Ahora dice también aquí en el versículo 8, el que hace misericordia. Es decir, que la persona que ayuda a los necesitados debe hacerlo con una alegría que pueda llevar esperanza a los demás. Leamos el versículo 9 de este capítulo 12, donde el apóstol Pablo comienza a hablarnos de las relaciones con los otros creyentes. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Ese es un amor sincero, sin hipocresía. Ahora dice aborreced, es decir, expresad el desagrado contra lo malo. Y añade, seguid lo bueno. La palabra en el original transmite la idea de pegarse como una cinta adhesiva a las cosas buenas. El creyente debiera apartarse de actitudes o prácticas dudosas o cuestionables. Esta actitud requiere personas con valor y una personalidad firme, como para adoptar una postura pública en la defensa de ciertos principios. Veamos ahora los versículos 10 y 11 de este capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, dándoos mutuamente preferencia y respeto. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Estos conceptos aquí, estimado oyente, son muy valiosos. Y hablando otra vez del amor fraternal, dos creyentes, por distintos que sean en sus orígenes, pueden estar más unidos, más cercanos que dos hermanos de sangre, si entre los dos hermanos carnales no existe la unión que existe entre los que son salvos. Por ejemplo, podemos tener a tres personas, dos de ellos son mellizos. Uno de ellos, sin embargo, es un creyente, mientras que el otro no lo es. La otra persona sentada al lado del mellizo que es creyente es del África. El color de su piel es diferente, su cultura, su educación y tradiciones son diferentes también. Pero él también es creyente en Cristo. Podemos decir entonces que el mellizo creyente y el cristiano de África están más unidos que el otro mellizo con su hermano en la carne. Es por esa razón que tenemos que pensar que estamos en una misma familia con todos los creyentes en Cristo, que deben tener el mejor trato posible entre sí, soportando sus maneras de ser peculiares, porque van a estar juntos por toda una eternidad. Además, después de la resurrección, todos vamos a tener un cuerpo nuevo, así que en la eternidad no tendremos esta vieja y débil naturaleza humana, lo cual creará un ambiente perfecto en todas las relaciones personales. Debemos tener un código de honor. Vemos la frase, en lo que requiere diligencia, no perezosos. No debemos flaquear en el celo y fervor en el servicio a Dios. Lutero tradujo esta frase así, en cuanto al celo, no seáis perezosos. La frase fervientes en espíritu sugiere que debemos tener una vida que resplandezca por la acción del Espíritu de Dios, es decir, que nuestro celo y entusiasmo debieran estar bajo el control del Espíritu de Dios. Y la expresión sirviendo al Señor señala a que cada aspecto de la conducta cristiana apunta a quien es el personaje central. Veamos ahora lo que dice el versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esto es maravilloso. Las circunstancias en las que se encuentra el creyente quizá no justifiquen el gozarse. Puede que lo contrario sea más cierto, pero él ve el futuro y en esperanza se proyecta a sí mismo hacia otras circunstancias que son mucho más favorables. Y lo que Pablo estaba diciendo aquí era vivir alegres por la esperanza. Y continuó Pablo escribiendo, sufridos, es decir, pacientes en la tribulación. Eso es algo muy difícil, ¿verdad? También dijo, constantes en la oración. Debemos ser hombres y mujeres de oración. Luego dijo en la primera parte del versículo 13, compartid las necesidades de los que pertenecen al pueblo santo. Y eso quiere decir que debemos ayudar a los hermanos. Dios espera que compartamos lo que Él nos ha dado con los creyentes que están pasando por necesidades materiales. Luego, continuando con el versículo 13, se nos dice al final, y practicad la hospitalidad. Eso es algo necesario, el dar una buena acogida a los visitantes o, por ejemplo, a alguna persona en la iglesia o simplemente en el vecindario a un creyente que sea una persona más bien introvertida, que no puede hacer amigos fácilmente, pero desea tener una relación de compañerismo con los demás creyentes. Luego, en el versículo 14 leemos, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahora, este parece un consejo innecesario para los creyentes porque el creyente no debe perseguir a los demás. Pero la experiencia demuestra que hay algunos que hacen estas cosas. Y es muy difícil desear el bien o la bendición divina a la persona que nos está hiriendo. Esto solo puede hacerse bajo la influencia del Espíritu Santo. Tenemos ante nosotros ahora los versículos 15 y 16 que dicen, «Gozaos con los que se gozan». Llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. No seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice aquí, alegraos con los que se alegran. El lema del mundo es, ríe y reiremos contigo. Llora y llorarás solo. ¿Por qué este triste mundo tiene que buscar y pedir prestada un poco de alegría, ya que tiene suficientes problemas en sí mismo? Pero eso no es cierto en lo que concierne al Hijo de Dios. Tenemos que identificarnos, simpatizar con las alegrías y tristezas de otros creyentes, sobre todo con sus lágrimas de dolor. Se nos dice que debemos ser unánimes entre nosotros. Ahora, eso no quiere decir uniformidad de pensamiento, sino que tenemos que ser del mismo pensar y sentir en Cristo. Y los creyentes tienen que identificarse emocionalmente con la vida de los otros hermanos. Creemos que eso hace de los creyentes genuinos algo maravilloso. Se nos ha dicho aquí que no solo debemos ser unánimes entre nosotros, sino que no debemos ser altivos, asociándonos más bien con los humildes. Pablo mismo nos dijo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Ahora, ¿cuál fue ese sentir? La humildad. También nos dijo el apóstol Pablo, «No seáis sabios en vuestra propia opinión». ¿Qué le parece este mandato? No seamos altivos. Hay muchos de los creyentes en nuestros días que piensan que se encuentran espiritualmente en un nivel elevado, pero en realidad no lo están. Salomón, un hombre que recibió sabiduría de Dios mismo, dijo algo que es de sumo interés en relación con lo que estamos hablando. Leemos en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 12, que él dijo, «¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él». No nos atreveríamos a decir lo mismo, pero así lo expresó Salomón. Seguimos ahora en nuestra consideración aquí en la Epístola a los Romanos, destacando cuál es la relación con los que no son creyentes. Esta relación comprende los versículos 17 al 21. Estamos viviendo en un mundo de no creyentes. ¿Cuál ha de ser nuestra relación con ellos? Bien, leamos este versículo 17. «No paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno delante de todos los hombres». Leemos aquí, «No paguéis a nadie mal por mal». Aquí se sugiere que el creyente puede esperar el mal por parte del sistema del mundo. Sin embargo, no ha de tomar represalias. Luego sigue diciendo el apóstol, «Procurad hacer lo bueno delante de todos los hombres». No hay nada, estimado oyente, que pueda perjudicar más la causa de Cristo en el mundo en el día de hoy que un creyente sea deshonesto. Al mundo en realidad no le interesa si usted es uno de los que creen la doctrina de que el milenio empezará con la segunda venida de Cristo, o si cree en la elección soberana de Dios o en el libre albedrío. El mundo ni siquiera piensa en eso, pero la gente sí quiere saber si usted es una persona fiable, que cumple lo que promete, que mantiene su palabra y paga honradamente sus deudas. En otras palabras, si se puede confiar en usted. El actuar con honestidad en nuestro trato con los demás tiene más importancia que andar haciendo propaganda de lo que creemos. Y, estimado oyente, el valor no está en la literatura que podamos difundir en muchos casos, sino en las huellas que nosotros estamos dejando en nuestro paso por el mundo y que acrediten el testimonio público de nuestra fe. Pasemos ahora al resto del versículo 17 y repasemos lo que dice. «No paguéis a nadie mal por mal. Procurad hacer lo bueno delante de todos los hombres». Y luego continúa diciendo el versículo 18. «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». Me gusta leer esto porque hay ciertas personas con las cuales es prácticamente imposible convivir. Ellas mismas no le permiten a uno vivir en paz con ellas. Este versículo no nos dice que tenemos que llevarnos bien con todo el mundo, sino que en cuanto dependa de nosotros. Por tanto, estimado oyente, tenemos que hacer todo lo que podamos y permitir que Dios, que conoce nuestras limitaciones, continúe su obra en aquellos aspectos de las relaciones humanas que nosotros no podemos controlar. Llegamos ahora a los versículos 19 y 20. «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Esta es una de las normas más importantes que encontramos en la palabra de Dios. Sin embargo, es una de las actitudes más difíciles de llevar a la práctica para el Hijo de Dios. Cuando alguien nos golpea en una mejilla, es muy difícil presentar la otra. Usted y yo sabemos que es muy difícil no devolver el golpe o contestar agresivamente cuando nos ofenden. Pero en el instante en que usted y yo tomamos el asunto en nuestras propias manos y tratamos de solucionarlo nosotros mismos, en especial cuando alguien nos ha perjudicado y nosotros como respuesta reaccionamos duramente, estamos intentando apartar el problema del control de Dios y no estamos ya viviendo por fe. Él quiere que le dejemos el problema de la ofensa recibida en sus manos, porque Él actuará con justicia. Si es necesario que el ofensor, es decir, la persona que nos ha perjudicado, reciba su merecido, entonces el Señor se encargará de ello. Ahora, al hablar así de esto, me doy cuenta que es una de las cosas más difíciles de llevar a la práctica en mi propia vida. Pero en una o dos oportunidades he entregado las cosas en las manos del Señor y me ha sorprendido la manera en que Él toma cartas en el asunto. Él lo puede hacer mucho mejor que yo. Debemos entregar todo el problema en las manos del Señor, confiando en que Dios hará lo que es justo y deseando que Él haga su voluntad frente a lo que nosotros impulsivamente deseemos hacer. Es más, debemos orar pidiendo la restauración y bendición de aquel que nos ha hecho daño. Solo así, como dice el apóstol, amontonaremos fuego sobre la cabeza de quien nos ha ofendido. Esta es una forma de expresar la esperanza de que nuestra bondad estimule la vergüenza y el arrepentimiento de nuestro enemigo. Esta actitud, y en general, toda otra conducta relacionada con aquellas personas con las que hayamos mantenido roces, conflictos o desacuerdos, requieren el control del Espíritu de Dios sobre nuestro carácter. Nuestra naturaleza humana, propensa a la maldad, el orgullo y la violencia física y verbal, reacciona inmediatamente, impulsivamente y con agresividad para buscar una compensación por el daño recibido cuando es objeto de ofensas o desprecio. Solo Dios puede moderar toda forma de violencia entre los seres humanos. Al recibir al Señor Jesucristo como Salvador, la paz con Dios que obtenemos por la obra del Espíritu Santo inunda nuestro corazón de compasión por aquellos que solo buscan su propio provecho a una costa de pisotear la integridad u honor de los demás. Estimado oyente, deseamos que esa sea su experiencia para que el amor de Dios pueda fluir hacia aquellos que tanto necesitan tener una relación con Dios.
La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y, por supuesto, el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.
Si quieres seguir bebiendo de ese agua, puede escuchar el podcast del programa en lafuentedelavida.com. Y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. 91-422-0524, ese es el número fijo, pero también tenemos un número móvil 601-2032-65, ambos con el prefijo +34 si nos llaman desde fuera de España.
También tenemos un correo electrónico info@radioencuentro.net. Pueden también escribir al apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid.
Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre.
Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.